Mujer tenía que ser. El club de las mujeres brillantes. Mamá y papá eran un par de críos cuando se casaron. Él tenía 18, ella 16 y yo 3. Mamá trabajaba de criada en casa de una familia blanca. Cuando descubrieron que iba a tener un bebé, la echaron. La familia de papá también estuvo a punto de tener un ataque cuando se enteraron. Eran gente de buena sociedad y nunca habían oído hablar de estas cosas en su barrio fino de Leeds, Baltimore. Pero esos dos chicos eran pobres y cuando eres pobre creces deprisa. Así que aquel miércoles 7 de abril de 1915, cuando yo nací en Baltimore, mamá tenía 13 años. I used to walk in the shade with those blue... Billie Holiday nació Eleonora Fagan en el gueto negro de Baltimore. Su padre, Clarence Holiday, tocaba guitarra y banjo en la banda de Fletcher Henderson. Mientras tocaba en los garitos, mamá trabajaba como criada en las casas de los blancos. Y a Billie la malcriaron sus abuelos, que acabaron llevándola a una institución católica donde continuaron maleducándola. A los 10 años se echó a las calles a buscarse la vida, como criada o como chica para todo en un burdel. En 1930, recorriendo Harlem en busca de trabajo, entra en un pequeño club, Potts & Jerry's, situado en la calle 133, que era donde ocurría todo, y donde se ofrece como bailarina. El resultado de la prueba es un horror, pero el dueño del garito le pide que cante, y cuando canta Traveling Alone, empieza todo. I'm so weary and all alone, feet are tied like heavy stone. En 1933, John Hammond, productor musical, va a oírla cantar al club Love Cabin y, maravillado, habla con Benny Goodman, quien por primera vez le abre las puertas de un estudio de grabación. Empieza a cantar en clubs más importantes. Actúa en el famoso Apollo Theater y es contratada por Joe Glaser, el manager de Louis Armstrong. En 1935 aparece cantando con la orquesta de Duke Ellington en la película Symphony in Black. De Hollywood regresa mejor vestida y con unos cuantos trucos de maquillaje. En autocar, pero pobre como una rata. Inicia una larga y fructífera relación musical con el pianista Teddy Wilson en el sello Columbia. Con Wilson graba cerca de un centenar de canciones y junto a ella tocan los grandes solistas de la época. Ben Goetzer, Johnny Hodges, Bunny Berrigan, John Eldridge y sobre todo Lester Young, con quien crea una simbiosis creativa del que se encuentran pocos ejemplos en la historia del jazz. Se van a vivir juntos y se llevan a mamá con ellos. Se incorpora a la orquesta de Count Basie. Los problemas empiezan cuando le dicen que se oscurezca el rostro porque tiene la piel demasiado clara. Ella renuncia a su puesto y se va de gira con otra orquesta blanca, la de Artie Shaw. En el sur es acosada por sheriffs, camareras, empleados de hotel y todo tipo de impresentables. El mundo de las grandes orquestas no es lo suyo y sus experiencias como vocalista de una big band entre 1936 y el 38 no le dejan muy buenos recuerdos. Sugar. Billie, The Lady, es la gran estrella de los clubs de New York a principios de los años 40. Firma un contrato con el famoso club del Greenwich Village, Café Society. Billie tiene 24 años y es objeto de culto entre sus seguidores. Pasé el resto de la guerra en la 52 y en algunas calles más. Tenía vestidos blancos y zapatos blancos y todas las noches me llevaban gardenias blancas y polvo blanco. Cuando estaba enganchada y nadie se metió conmigo, ni la poli, ni los agentes del tesoro, ni nadie. Los problemas llegaron cuando intenté desengancharme. En 1943 gana por primera vez la encuesta de los críticos de la revista Esquire y graba con el sello Commodore una serie de temas magníficos, entre los que destaca el emblemático Strange Fruit, un alegato antirracista demoledor y una de sus canciones más hermosas. Se casa con el trompetista Joe Gae, que también era adicto a la heroína, lo que significa un desastre asegurado. Canta en los locales y los teatros más selectos y hace una incursión en el cine, haciendo de criada negra, claro. La historia de su vida va a cuesta abajo a partir de los 50. Canta en Chicago con Miles Davis y vuelve a colaborar con Lester Young en Filadelfia. En 1953 es la primera vez que viaja a Europa. Billy vuelve a casarse y esta vez con un traficante que organiza una orquesta para ella. Mientras está enganchada, no tiene problemas, pero cuando intenta quitarse, todo vuelve contra ella. Pasa unas semanas en un sanatorio privado. Cuando aparece que ya está rehabilitada, empiezan a perseguirla los agentes del Departamento Federal de Estupefacientes, buscando quizás un castigo ejemplar. Esta vez es detenida junto a su marido. En el juicio se declara adicta a la heroína y es condenada a un año de cárcel. Pierde así la tarjeta que necesita para actuar en los locales nocturnos de Nueva York. Billy es arrestada nuevamente en San Francisco y declarada inocente de un cargo de tenencia de drogas. Cae en las drogas y se casa de nuevo, y esta vez se lleva el camello a casa. La pareja es detenida en la habitación de un hotel. Billy cambia entonces la heroína por el alcohol. La mala vida empieza a pasarle factura. Con la voz rota y necesitando ayuda para salir al escenario, rompe su matrimonio y se va a Europa. Cuando vuelve, ingresa voluntariamente en una clínica intentando una vez más rehacer su vida. En 1958 aparece con el que será su último disco, Lady in Satin. Billy tiene 43 años y la voz arrasada, pero sigue siendo The Lady. Me han dicho que nadie canta la palabra hambre como yo, ni la palabra amor. Tal vez yo recuerde lo que quieren decir estas palabras. Tal vez soy lo bastante orgullosa para querer recordarlas. Baltimore y Westphal Island, la institución católica y los tribunales de Jefferson Market, el sheriff en nuestra casa de Harlem, las ciudades y poblaciones donde recibí golpes y me hice cicatrices, Filadelfia y Alderson, Hollywood y San Francisco, todo aquello. Ni todos los Cadillacs y los bisones, y he tenido unos cuantos, pueden remediarlo ni lograr que lo olvide. Todo lo que he aprendido en esos lugares y de esas gentes está contenido en dos palabras. Tienes que tener algo de comer y un poco de amor en tu vida para aguantar este condenado sermón sobre la forma en que debes vivir. Todo lo que soy y todo lo que deseo de la vida se refiere a estas dos palabras. Era un 17 de julio cuando Billie Holiday muere en la cama de su hospital, mientras la policía intenta detenerla acusada de consumir heroína mientras agonizaba. Estaba preparando el espacio de esta noche cuando leí la noticia de la muerte de Etta James. Etta James celebrará hoy en el cielo de las divas del blues junto a su admirada Billie Holiday su cumpleaños. Por eso, para despedirnos esta noche, vamos a escuchar a Etta James cantar una de las canciones más bellas de Billie Holiday, I'll Be Seeing You. Familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, and I'll be
that this heart of mine embraces all day through. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun and when the night is through. I'll be looking at the moon and I'll be seeing you.